Bien, pues una mañana calurosa, calurosa pero calentita a la vez. Está el verano aquí, últimamente en estos días estamos recibiendo informaciones, desinformaciones. Hablo de el socorrismo en las playas. Con nosotros se encuentra Raúl Blanco, representante sindical de Comisiones Obreras de los socorristas. Lleva ya 25 años de socorrista en el Campello y algo sabe. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
¿Cómo está el tema de los socorristas? Porque el ayuntamiento, obviamente, trata con una empresa, la empresa dice una cosa, vosotros otra. Cuéntame cómo está el tema.
Bueno, el tema parte un poco de un inicio del tipo de contrato. El contrato que saca el ayuntamiento este año, la empresa anterior es descartada, se rescinde el contrato por incumplimiento, tenía una prórroga de 2 años. Entonces el ayuntamiento se ve obligado a sacar un nuevo contrato, un nuevo pliego de condiciones, pero este pliego de condiciones reduce las cantidades económicas casi un 30%. O sea, baja un 8%, pero no, y encima no añade la subida ni salarial, ni del IPC, ni de las materias, ni combustible, ni demás. Entonces, claro, el ayuntamiento hace una propuesta de mantener la totalidad del servicio, número de días, número de personal, número de recursos, pero con un 30% menos de dinero.
Ajá.
Ese problema hace que no sea viable económicamente el llevar el servicio, ¿no? De hecho, solo se presentan 2 empresas. Una es descartada por no tener la documentación en regla, con lo cual se queda una sola empresa, que normalmente hay 3, 4 o 5 empresas que están interesadas en este tipo de servicios. La empresa se pone en contacto con nosotros. Por experiencia sabemos que si el servicio ya no es rentable y tal, las consecuencias acabamos pagándolas nosotros. Evidentemente, cualquier incumplimiento siempre suele ser en la partida presupuestaria más alta, es la de los salarios de los trabajadores. Entonces, nosotros ya viendo el percal, sabiendo lo que se avecinaba, dijimos: oye, mira, pasa esto, ¿no? La empresa se pone en contacto con nosotros, le ponemos en conocimiento de tal, que la empresa, evidentemente, si es una empresa, debe hacer un estudio económico y de viabilidad, pero la empresa decide seguir adelante.
Pero claro, si es un 30% menos, aparte de las subidas que ha habido tanto en
el
equipamiento,
mínimo,
el salario, gasolina, de todo, 30 menos 30 menos todo ello, debe de ser rentable, ¿no? Supongo, porque si haces algo...
No sé, ya te digo que nosotros no vimos mucha posibilidad de beneficio, ¿no? El contrato creo que marca un beneficio industrial de 20.000 euros. Se saca una semana antes de la subida salarial, del salario mínimo, con lo cual, a la hora de aplicar el convenio, el contrato, ya el 20% ese ya está casi en la subida de los salarios. Pero en fin, en los 20.000 euros esos. Pero en fin, nosotros intentamos ponernos, continuar con esto, informamos al ayuntamiento también. ¿Por qué? Porque siempre pasa lo mismo. O sea, el que sufre al final es el trabajador. Esto es un servicio, lo que se licita realmente no son ni las motos, ni los puestos, ni nada. Ese es el trabajo que hacemos nosotros en la playa. Vuelvo a reiterar que es la partida presupuestaria más alta, con lo cual es donde más beneficio hay si se incumple.
Vale. Uh-huh.
El día 30 la empresa nos reúne, el primer día de servicio, nos reúne y nos indica que no puede cumplir con nuestras condiciones laborales, porque no da, ¿sabes? La jornada se ha reducido, pero nuestros salarios se tienen que mantener. Entonces la empresa dice que hay 2 soluciones, o renunciamos a días libres nuestros, ¿sabes? Trabajamos más días, o hace un ERE. Evidentemente no aceptamos ni una cosa ni otra, pero la empresa continúa aplicando el sistema de menos días libres para nosotros. Ahí fue una de las primeras reclamaciones que llevamos a cabo. Otra cosa importante es que el llamamiento se produce el día 28 de mayo, 2 días antes del inicio de la temporada. Eso es lo que ha... Eso y gran desconcierto durante esos dos meses de qué iba a pasar con los trabajadores ha hecho que más del 40% de la plantilla que estaba aquí buscara opciones, ¿sabes? Es un equilibrio muy delicado. El tema del personal en las playas es muy delicado. O sea, somos personal cualificado, no vale cualquier trabajador, necesitas una formación y encima el ayuntamiento exige una formación reglada con garantías, cosa difícil. Y si tú rompes ese equilibrio, no ofreces unas garantías y no hay una interlocución con los trabajadores buscan opciones rápido. Ya te digo, el 28 de mayo no es el día para llamar a los trabajadores.
O sea, pero estabais completos, ¿no?
No. Ah, no. De la bolsa había una bolsa, hay una bolsa, supuesta bolsa de una lista que son de 60 aproximadamente, no llega a 60 trabajadores, pero de esos aparecen muchos en condición de excedencia.
Vale.
¿Sabes? O sea, los chavales tienen la opción de pedir excedencia un año, prorrogarla por estudios y tal y cual. Entonces, pues igual pon que hubiese unos 40 o 45 trabajadores con posibilidades de incorporarse.
Sí.
¿Vale? De esos 45 trabajadores fueron buscando opciones, hay mucha demanda, este es un año complicado en tema de socorristas, había mucha demanda en la playa de Alicante, que justo es vecina nuestra, que es, y muchos chicos vienen de Alicante, les beneficia, hay buenas condiciones, ahí trabajan con muy buenas condiciones, el servicio ofrece muchas garantías, entonces está muy bien planteado. Entonces muchos han optado por irse para allá. Otros, visto la situación que se estaba avecinando, pues han decidido no trabajar este año, han solicitado la excedencia a última hora. Muchos solicitaron una prórroga por estudios durante el mes de junio, una prórroga para finalizar los estudios, y la empresa se la denegó absolutamente a todos.
¿Pueden?
No puede. O sea, en teoría es un derecho nuestro, pero la empresa alegaba que 15 días de antelación. Claro, si nos llaman el 28,
claro,
para incorporarnos el 1, no había margen a pedir las 15 días de antelación.
Sí.
Pero bueno, cosas legales que la empresa empieza a aplicar. Pues muchos chicos han dicho, bueno, pues yo la solicito y luego, pues mira, renuncio, pido una excedencia o renuncio. Y es lo que ha pasado. Eso es lo que ha llevado a la situación de que ahora actualmente hay una plantilla de entre 20 y 25 trabajadores, del total.
Y se necesitan 70 aproximadamente.
Se necesitaría, diariamente tiene que haber, según el contrato, tiene que haber 40 personas, 34 socorristas, responsables de puesto, 5 responsables de puesto, 2 patrones, 2 técnicos en emergencias y 2 enfermeras. Eso diariamente, 40 personas diarias. Si más o menos haces el cálculo horario, supone pues al menos entre 20 y 30 personas más para poder cumplir eso los 7 días de la semana.
Ya. Yeah.
Y repito, ahora nos encontramos entre 20 y 25 personas. Igual hay un patrón, hay enfermeras, van viniendo y van yendo porque son gente que compagina su trabajo con centros de salud o con hospital. Entonces es muy difícil ahora mismo, creo ahora mismo que ni la propia empresa es capaz de decir cuánta gente ha pasado por aquí durante este mes, cuánta gente tiene y cuánta gente necesita. Es imposible. No, el abogado de la empresa se puso en contacto con Comisiones y la representante de Comisiones le preguntó que cuántos socorristas necesitaba y dijo que no sabía, y dijo que cuántos socorristas había y dijo que no sabía.
Bueno, lo que eso es preocupante para el usuario, porque son 23 kilómetros de playa y con 25 socorristas, o socorristas o con enfermeras incluidas, sin turno, sin nada. ¿Qué pasa? ¿Está abandonada la playa? Aunque se solucione el tema.
Exactamente. O sea, hoy en declaraciones, las declaraciones que ha hecho el responsable de la empresa, ha dicho que no puede cumplir con, lo ha dicho, no lo digo yo, lo ha dicho él mismo, que no puede cumplir con eso, no puede cumplir con el servicio.
Y el ayuntamiento ha tomado carta en el asunto contra la empresa.
El ayuntamiento, esto es algo delicado, porque al final estamos hablando de temas contractuales, legales, plazos, abogados, que ya el principal problema es la finalidad del servicio. El servicio este es un servicio temporal para dar la seguridad, velar por la seguridad de los ciudadanos, de los usuarios en las playas. Cualquier modificación de un contrato, cualquier suspensión de una empresa y contratación a otra, son procesos, es un contrato no es un contrato menor, con lo cual es muy difícil contratar, hacer un contrato de emergencia para otra nueva empresa.
No se puede hacer.
Y en las fechas que estamos, menos. Entonces, la situación es complicada. O sea, yo, como técnico, como profesional, aparte de todo lo que pueda ser temas personales, temas laborales, yo creo que se debería tomar una decisión, o sea, poner sobre la mesa la realidad. O sea, hay que sacar el servicio adelante, los recursos que hay son estos. O sea, ser sinceros, no podemos mentir a nadie, decir, mira, tenemos X personas con X perfiles, hay que priorizar servicios y zonas. Intentar solventar como se pueda el verano. Esa es mi opinión como experto, como técnico. O sea, más allá de que alguien nos garantice laboralmente que vamos a cobrar todos los salarios, porque evidentemente si la empresa ya ve déficit en esto, va a recibir penalizaciones por parte, ya tiene que venir poner 2.300 horas de su bolsillo, lo más probable, como hizo la empresa anterior, es que cuando llegue septiembre diga que no puede pagarnos y desaparezca.
Pues hombre, hablar siempre es bueno. Se solucionan cosas y se llega a un acuerdo, si todas las partes quieren. Porque la empresa, ¿qué responde a las peticiones vuestras? ¿O es que lo tiene tan claro ya? Pues está caliente la patata, ¿eh? Es una patata caliente donde supongo que el ayuntamiento tomará sus medidas, pero tiene el riesgo de quedarse sin empresa, sin socorristas.
Sí, el ayuntamiento, como he dicho anteriormente, tiene que respetar unos plazos y hay un procedimiento. Nosotros hemos acudido, hemos hablado, bueno, yo llevo mucho tiempo hablando, concretamente desde hace 4 años, porque 4 años es cuando hemos podido ir a hablar protegidos, porque se creó el comité aproximadamente ahora ese tiempo, 3 años o así. Entonces llevamos 3 años haciendo una labor que no es nuestra, ¿sabes? O sea, el que tiene que velar por el cumplimiento de los contratos es el ayuntamiento.
Claro.
O sea, es una cosa, y más tratando de un servicio así. O sea, yo te puedo asegurar que de las 8 empresas para las que he trabajado, todas nos han robado.
Váyatela.
Todas nos han robado, pero lo han hecho con sutileza. O sea, nos han robado horas, hemos trabajado 45 horas semanales por 840 euros, pero bueno, te lo decían claro, tú asumías lo que había, pagaban más o menos en las fechas, tenías algo de material y bueno, y se trabajaba más o menos. Éramos jóvenes y íbamos tirando un poco. Ninguna nos lo había dicho directamente a la cara que no podía pagarnos, como esta. También os digo que esto es un problema que hace 3 o 4 años, al sindicarnos, pues estábamos un poco más protegidos. Vino gente joven con ganas y empezó, llevamos 3 años haciendo una labor minuciosa de mandar por registro de entrada, decenas de registros de entrada, la falta de material, falta de recursos. Siempre algo mínimo, pero que influye. Los recursos no son los que tiene que haber. Tiene que mejorar. El planteamiento del servicio es bueno. En el 2001, el técnico Vicente Baeza Blanco, nos reunimos con él en el año 2001, hicimos un planteamiento bueno del servicio. Durante prácticamente 17 años el servicio se ha ido mejorando porque el técnico Vicente Baeza consultaba con nosotros tipo de mejoras, tipo de contratos, qué era mejor, qué tipo de vehículos. Eso pasó prácticamente hasta el 2018, donde Vicente Baeza decidió, por falta de apoyos, regresar, como estaba en una comisión, pues regresar a su puesto donde estaba anteriormente, porque estaba solo prácticamente en el tema de playas. Uh-huh. A partir de ahí empezaron a pasar una serie de técnicos, Vicente Ausina, una chica de medio ambiente, ahora Víctor, se han pasado varios técnicos, gente que son perfiles arquitectos, ingenieros, que absolutamente desconocen totalmente lo que es el tema de las playas. Yo he intentado hablar con todos, he hablado absolutamente con todos los concejales que ha habido desde que tal, con técnicos y tal, pero aparece que me tienen como un loco, una especie de loco que aparezco por ahí diciendo una serie de barbaridades, como que se va a ahogar a alguien, como que tal. Entonces ahora creo que ya es miedo, ya no es...
Pero yo digo yo una cosa, cuando se contrata una empresa, se contratan unos medios también.
Correcto.
Unos aparte de los servicios, yo lo diré, unas herramientas, por lo que estábamos comentando, motos de agua,
sí, sí, unos recursos,
botiquín, recursos.
Pues, a eso hago alusión. Todos esos recursos, durante esos 18 años que estuvo Vicente, se fueron complementando. Es de los servicios, es de los pliegos de condiciones más definidos hasta ahora.
¿Se cumple?
No.
¿No se cumple?
No se cumple.
¿Y si ocurre algo y por falta de esos...?
Hasta ahora sí, sí, evidentemente, si te falta una moto y tienes que ir... ¿Quién vela por eso? ¿Quién garantiza eso? Al final, ¿qué es una guerra? ¿Tienes que estar informando o tal? Hay cosas muy evidentes. Evidentemente, lo que ha pasado este año resume todo. O sea, que una empresa que se deba incorporar a hacer un servicio de emergencias, que debe proporcionar enfermeros, vehículos, motos, socorristas, no aparezca durante 3 días, no aparece durante 3 días, con la mala fortuna de que uno de esos días aparece en una playa una mujer semiahogada, es atendida por una usuaria, llaman a la empresa, al responsable del servicio, 14 llamadas desde el 112, desde la policía, y nadie atiende a la llamada, y el ayuntamiento ni siquiera le pregunta la hora a la empresa, no hay informe por parte del ayuntamiento, no hay informe por parte de la empresa. Evidentemente sabemos que la puerta del ayuntamiento está totalmente cerrada, o sea, no nos van absolutamente ni a escuchar. A mí Rafa Galván me dijo que me largara, literalmente me dijo, lárgate de aquí, tú no eres nadie para pedir explicaciones. Así me dijo el otro día, el que nos acercamos al ayuntamiento. Hemos recurrí a un perfil técnico, porque pensé que esas personas, al ser personas más con más criterio, con menos intereses, nos iban a atender, y creo que es Elisa, es la responsable de contratación, una persona muy educada, muy formada, nos atendió correctamente, dijo que estaba haciendo todo lo humanamente posible, que recibía absolutamente todos los correos y registros de entrada que nosotros enviábamos, y que los reenviaba para que le dieran explicaciones. O sea, no puede hacer absolutamente nada. El señor alcalde estuvo en la puerta de su despacho. La secretaria entró 3 veces a decir que me atendiera y dijo que no, que eso era un conflicto, se trata de un conflicto laboral, y que no, yo soy el presidente de una asociación de socorristas profesionales creada en 2015, he hecho charlas, he organizado congresos, he organizado jornadas precisamente con ese fin, con que no dijeran que se trata de un conflicto laboral. Jamás me han querido atender.
Bueno, pero cuando está... en juego la vida de los bañistas, yo creo que trasciende. Yo creo que eso debe de por lo menos escuchar. No es tapar un agujero con alquitrán.
Exactamente.
Hablamos del cuidado de los bañistas.
Hablamos que en los últimos 4 años han fallecido 5 personas y un chico ha quedado tetrapléjico, que te puedo describir exactamente la situación, porque yo he intentado prevenir eso. O sea, claro. 5 personas, no es broma, 5 personas han fallecido. Se podía haber solucionado sin ningún problema si me hubieran hecho caso con anterioridad. De hecho, el año pasado tuvimos en Semana Santa uno de los rescates más complicados que ha habido en la playa de Carrelamar. La zona de Carrelamar es muy peligrosa, siempre ha sido muy peligrosa, todo el mundo lo sabe. Hace unos años un chico del propietario de una heladería tuvo que rescatar a 2 niños de ahí.
Sí. También sacaron otros camareros una chica.
Exactamente. Todo en esa zona. Tuvimos un rescate muy complicado. La playa el año pasado estaba muy complicada en esas fechas. Yo acudí a Víctor porque llevamos años diciendo que el mes de mayo tiene que haber servicio, sí o sí, que es muy necesario. Un pueblo turístico donde estás proporcionando servicio de hamacas, chiringuitos, tumbonas, hoteles, y no tiene servicio de socorrismo, que es algo irrelevante a nivel económico. Solo con las licitaciones que tienes de canales náuticos, servicios, chiringuitos, ya pagas el servicio, como hacen otros ayuntamientos como Gandía o Benidorm o Alicante, referentes totalmente en la gestión de playas. Ya te digo, es un algo insignificante. Estás hablando de minucia económica para lo que significaría dar un servicio en condiciones. Yo creo que ya no se trata de un punto de económico, se trata de voluntad.
Es voluntad, y que hay que dotar a los socorristas de todos los medios.
¿Qué ha pasado?
Porque yo vi hasta carteles que no habían bisturí.
Exactamente, no hay nada. O sea, la enfermera el otro día. Pero bueno, es que ya te digo, no quiero entrar en detalle porque sí. no quiero entrar en polémica con la empresa. Decir, es que me falta una gorra, es un problema sistemático, un problema generalizado. O sea, donde lo más importante, que es las personas, los socorristas, al final la empresa puede tener un montón de recursos, puede traer un helicóptero, pero si el chico que tiene en una cala sentado no sabe lo que tiene que hacer, no sirve. ¿Y qué pasa? Que la gente ha visto este tipo de empresas, los chavales saben, en el mundo de los chavales de su edad, pues hablan y dicen, mira, yo me voy a una piscina, a una urbanización, trabajo 6 días, me pagan lo mismo, estoy hablando con las chicas, puedo ver el móvil. ¿Sabes? Ellos mismos saben que la playa es complicada, que es dura, que hay mucho riesgo y las generaciones van cambiando. Ya no tienen la necesidad. Ha habido épocas donde ha habido mucha necesidad. Han venido chavales de una media de 20 a 30 años, gente que venía del mundo laboral. Ahora están viniendo chicos de 18 años que vienen de estudiar, que no necesitan absolutamente nada de dinero y cuando pasan un mal día o tienen que trabajar, pues se dejan el trabajo. O simplemente... desaparecen sin decir nada.
Sí, juventud de ahora.
Claro, sí, evidentemente es eso, la sociedad va cambiando y la subida salarial ha hecho que los costes pues aumenten y los ayuntamientos no son conscientes de que hay que aumentar los presupuestos, que es claro, esencial.
Claro, claro. Sobre todo eso es lo que te digo, no es lo mismo tapar con alquitrán un agujero que salvar una vida. La tranquilidad que ofrece la gente, que ahora sé yo, cuando te escuchen, de que no sé, no, yo por lo menos no me baño tranquilo. Yo creo que se debería de poner más interés en los profesionales.
Exactamente. Yo durante 5 años acudí a la Universidad de Alicante, me tildaron así medio de loco porque acudí ahí y me dijeron, oye, mira que tengo una idea, un proyecto, y me dijo, esto no funciona así, tú no vas a la universidad y le dices, no, es la universidad la que te dice a ti si quiere colaborar contigo o no, ¿vale? Me lo explicaron así un poco, pero más o menos vieron mi voluntad, vieron la finalidad del proceso y hicimos un estudio durante varios años sobre corrientes de retorno, que son la principal causa de ahogados en el mundo. Es un estudio que no se ha hecho en ningún lugar de España, es el primero. Se han hecho mediciones, se hizo una tesis para fin de carrera que la expusimos aquí con Ausina, el que se dedica a medio ambiente de la universidad, muy conocido.
Olcina.
Vino aquí a un congreso, la expusimos, estuvimos hablando, se hizo un buen trabajo, pero nadie le dio mucha repercusión y tuvimos mucho apoyo. Había una concejala que se llama Cintia Alavés, que era de Compromís, que era conocida mía, entonces se involucró bastante en el proceso, ayudó muchísimo, pero cuando se fue ella, pues todo quedó ahí en agua de borrajas.
Pues igual hasta hacemos algunos programitas informativos, sobre todo del carril de la mar.
Exactamente. Hay maneras y hay días donde la playa está un poco más peligrosa. Hay situaciones que se pueden producir en la playa. Hay una serie de consejos que para sobre todo personas mayores y niños menores de 7 años que hay que tener. Yo cada día veo barbaridades. Veo barbaridades en la playa. Desde la exposición al sol, que es totalmente peligrosa. Totalmente. ¿Sabes? Hasta descuidos, dejar a los niños ahí.
Y a veces la mar está tranquila por arriba y por abajo, ¿no?
Exactamente.
Es que debería, no sé si habría que poner algunos carteles.
Exactamente, en todo el mundo existen unos carteles sobre avisando de las corrientes de retorno. Hay países donde los socorristas tienen sistemas de información, igual que las banderas, que son muy genéricas. Las banderas te dicen precaución, te puedes bañar o prohibido. Sí. Pero no nosotros tenemos sistemas, hemos creado un sistema desde hace varios años que cerramos simplemente la zona donde está el peligro, que es la corriente. Para eso tienes que conocer la corriente,
claro,
que eso no es fácil. Entonces simplemente balizamos con banderas y vigilamos con más ahínco esa zona. Y permitimos a la gente que se bañe en otra zona. En vez de cerrar la playa por totalidad con una bandera roja, entendemos que un domingo que la gente viene a disfrutar de la playa, viene del pueblo, del interior o está de vacaciones, y a lo mejor en la zona del Clos de l'Illot, que está el puerto, está más protegida, se puede bañar tranquilamente, y en cambio en la zona donde está el monumento pues hay una fuerte corriente. Pues entonces hacemos distinciones, que eso es una cosa que solo un experto puede hacer, ¿sabes?
Bueno, Raúl, pero sí, yo lo veo muy bien, pero cuando llegan los expertos, que se creen que son expertos, porque yo lo veo todos los días como tú, y no te hacen ni puñetero caso, cuando dice, por favor, salga usted del agua o haga, parece que encima se ofendan, no se dan cuenta que por su bien. ¿Tenéis problemas sobre eso?
Sí, la gente suele, tiende, hay la tendencia de traer los problemas a donde va uno, a la playa, ¿sabes? Eso lo hemos, bueno, llevo tantos años que ya puedo te puedo describir hasta cinco tipos de personas que acuden a la playa, ¿sabes? Si son de interior, si son bien de la capital, te lo puedo describir. De hecho, puedo hacer hasta una tesis sobre eso, ¿no? Sí suele pasar. Entonces, tienes que tener la sangre fría y entender la situación. Es exactamente lo mismo que un buen portero de discoteca, exactamente, sí. Lo mismo, tienes que estar en los nervios templados, sabe que la gente viene, sabe las situaciones, entonces tienes que hablar con educación. A nivel legal, otra de las cosas que hemos pedido al ayuntamiento durante años es que modifique la ordenanza modifical, que incluya que el no respetar las indicaciones de los socorristas en una sanción administrativa, económica, como quieran.
¿Los hay para los que piden los tickets en el tranvía?
Pues exactamente.
¿Es autoridad?
Claro, exactamente. Entonces nosotros no somos autoridad. Nosotros recurrimos a la policía local, contamos cualquier situación y la policía es como si yo fuera cualquier usuario de la playa que llama a la policía local. O sea, eso es así. Hay ayuntamientos como el de San Sebastián, que nos lleva 30 años de ventaja, como sucede con las playas del norte, que siempre van 30 años por delante nuestra. Donde sí que estipula dos puntos donde protege al socorrista. O sea, simplemente dice que, o sea, lo que dice el socorrista va a misa. Claro. Simplemente dice eso. Nosotros tampoco. Recurrir a la policía local, a la policía municipal, es complicado. La policía municipal está saturada también, tiene sus servicios, sus esto. Entonces, hay conflictos que dices, bueno, la llamas cuando es algo necesario. Siempre acuden, siempre responden bien. Y la Guardia Civil exactamente igual. O sea, no hay ninguna duda ni interpreta nada. Si nosotros hemos dicho blanco, le indican al bañista que debe salir del agua o debe hacer las indicaciones nuestras. Pero entendemos que no es su función. O sea, y nos sabe incluso hasta mal, porque a veces es un domingo complicado, hay mucha gente, hay bandera roja y no dan abasto. Pero eso se solucionaría con lo que digo yo. O sea, si fuéramos autoridad, si se nos reconociera esa parte de autoridad, ya no estaríamos tan desprotegidos.
Bien, volvemos. Es muy interesante todo lo que estamos hablando, sí. Porque la gente nunca sois los grandes olvidados.
Exactamente.
Sois los que estáis al sol ahí.
No, este trabajo tiene unas peculiaridades. Es un trabajo temporal. Temporal, sí. Que durante muchos años, bueno, no tiene un valor. No tiene mucho valor, no está muy valorado. Desde hace unos 20 años empezó a venir gente, sobre todo de Sudamérica, de Argentina, de Uruguay, gente donde allí sí que han luchado muchísimo, es una profesión, están muy bien reconocidos, tienen muy buenos derechos, son países de tercer mundo que están mejor reconocidos que nosotros, parece algo, pero bueno, aquí en Europa que hablamos mucho, predicamos con la palabra, pero con el ejemplo no. Entonces, esa gente dio un poco más, bueno, aparte de enseñarnos muchas cosas que ellos ya sabían, dio otra imagen al socorrismo. Eran personas mayores. Ahora en el servicio de Campello hay cuatro personas que están cerca de los 50 años. O sea, es algo que parecía insólito. Entonces siempre ha habido un equilibrio, durante unos años ha habido un equilibrio de gente joven que aprendía y gente mayor que ha podido que eso se llevara adelante. Eso, pues bueno, no es lo mismo que te llame la atención un niño de 18 años que te lo llame un tío de 50 años. Entonces ahí pues no hace falta discutir tanto ni imponerte tanto. O sea, suelen hacerte más caso.
¿Cómo ves el tema? ¿De verdad crees que va a haber buena solución? De momento hacen falta chavales.
Sí,
chicas y chicos. Es que hoy en día está la cosa
El tema está complicado. Estamos hablando de cosas, estamos hablando del salario mínimo interprofesional, o sea, cosas ridículas, cosas que nadie entiende. Estamos hablando de 4 meses de salario, ¿qué vas a sacar? 4.000 euros, 3.000 euros de un verano, de un trabajo de verano. A veces me planteo si merece la pena.
Con la responsabilidad que ello conlleva, ¿eh?
Exactamente. O sea, aquí nadie está reclamando lo que pudiéramos considerar nosotros que nos pertenecería, mejores equipaciones, mejores salarios, pluses. No, aquí estamos pidiendo que se respete lo que pone el contrato. O sea, el contrato marca salario mínimo ¿sabes? Un convenio que tenemos el salario mínimo con la subida, con nuestros pluses de transporte con tal, y nuestros dos días de descanso. Es que aquí nadie está pidiendo nada más. Y los recursos vienen descritos en el pliego de condiciones completamente detallados. Aquí nadie está reclamando, reivindicando absolutamente nada, ¿sabes? ¿Cómo lo veo?
No hay rencillas personales con el ayuntamiento, no, como dicen en algunas declaraciones.
Sí las hay. O sea, yo sí que tengo rencillas personales con el ayuntamiento. Pues se puede considerar así. Yo sí que es verdad. O sea, tengo una rencilla personal porque cuando a uno le avisan, ¿sabes? Cuando a uno le indican lo que va a suceder de antemano, ¿sabes? Estás hablando de 5 personas que han fallecido que se podían haber evitado, no estás hablando de ninguna broma. Estás hablando de una situación que pone en riesgo la seguridad de los bañistas, está comprometido contratos de X personas, está comprometido un montón de problemas. Estamos ahora en el foco mediático de toda la Comunidad Valenciana y de España, simplemente por no escucharme. Simplemente es ese detalle. Entonces, sí que se puede considerar que es algo personal. Yo me lo he tomado como algo personal en este punto. No es que tenga nada en concreto con nadie, me da absolutamente igual, pero tengo 47 años, llevo 25 corriendo por ahí como si fuera una gallina sin cabeza, nadie me ha escuchado, me quita el sueño, te aseguro que me quita el sueño, es una cosa que me quita el sueño. Yo pienso que cuando uno habla con la verdad y habla con sinceridad, la gente lo va a escuchar. No hay nada, no puede rebatir, no hay ninguna manera de rebatir la verdad, por mucho que uno pretenda. Y ya está, y simplemente eso. Eso es lo que uno puede considerar como personal. Pues sí, si eso es que me lo estoy tomando a nivel personal, pues es eso. Eso sí que es verdad. Que yo le tenga odio a alguien que no. Han pasado varios alcaldes, han pasado varios concejales, han pasado varios técnicos. No es ninguna adversidad con nadie en concreto. Simplemente es el sistema que no funciona.
No funciona. Hombre, cuando se trata de salvar vidas, creo que vais a tener una reunión, o hay prevista una reunión, para ver si se soluciona todo. ¿Crees que se va a solucionar? Porque Campello necesita socorristas, a ser posible lo más profesional posible, un convenio que según vosotros está estipulado todas las necesidades de cada puesto, la cantidad de socorristas, los horarios, está todo estipulado. O sea, que lo que queréis es que se cumpla.
Sí.
Convenio, el contrato que hay,
sí,
y el sueldo mínimo.
Sí. En el Tribunal de Arbitraje Laboral que hubo el otro día, hablando, exponiendo todo, la empresa y los ciudadanos, el mismo tribunal reconoció que hay una parte importante, que es el ayuntamiento, que debería estar presente. El ayuntamiento, evidentemente, no quiere delegar todo el tema a la empresa, no quiere asumir responsabilidad. Entonces, para que se solucionara esto de una manera, o sea, de manera urgente, porque la situación ya la empresa ha dicho que no puede cumplir con el servicio, que es inviable. No hay legalmente, hay pocas herramientas para cambiar lo que se está sucediendo ahora. Entonces, ahí debería haber sentarse la parte de los trabajadores, que supuestamente somos los expertos, supuestamente, se considera experto aquel que lleva 10.000 horas en un puesto, según los americanos. Uh-huh. Pues bueno, pues la parte de los trabajadores, la parte de la empresa, la parte del ayuntamiento, y buscar una solución de urgencia. O sea, yo aseguro, yo ahora mismo, ya lo ha dicho la empresa, veo muy difícil cumplir las condiciones que marca el pliego. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Habría que priorizar qué es importante, qué servicios son importantes, qué zonas son importantes, con recursos, y asumir que el servicio tiene precariedad y que va a suceder algo. O sea, eso hay que ser sincero. O sea, uno no puede engañarse a sí mismo y decir, no, aquí está todo bien, y pretender cubrir 22 kilómetros de playa con 18 personas. No se puede. O sea, no puedes dejar, el otro día un compañero mío, que lo tuve que dejar en el hospital porque está fatal por ansiedad, pasó 3 horas en 1,5 kilómetros de playa el domingo, el sábado por la tarde, 3,5 kilómetros de playas, con una lata y sin prismáticos. O sea, el domingo por la mañana, con vértigos, vomitándolo, tuve que acompañar al hospital. O sea, el tipo, un hombre de 52 años, que lleva 30 años trabajando en la playa. Me dijo, Raúl, no puedo. O sea, veía, es que es una locura. Entonces, si todos entendemos que es una situación extrema. Como se lo dije a Rafa Galván hace 15 días, le dije, la situación es complicada, el hombre este no va a poder cumplir. Y me dijo, bueno, pues buscaremos medidas para solucionarlo. ¿Cuál es la medida? Ninguna. Sentarse empresa, socorristas y ayuntamiento y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar esto adelante? ¿Sabes? Lo demás es engañarnos, todos, es engañarnos. Decir que sí hay servicios mínimos, que sí hay uno en un sitio, que sí hay otro, que sí hay uno ahí con una camiseta. Eso es engañarnos a nosotros mismos y a los ciudadanos.
Bueno, según decía el gerente o el responsable de la empresa, que se llegó a un acuerdo de servicios mínimos y de no hacer la huelga, y que no cumplisteis, según dice...
Por desgracia no estamos considerados como servicio esencial. En 2019, bueno, cuando se produjo la pandemia, ni siquiera se dignaron a vacunarnos. Nosotros no tenemos equipos de protección individual. Nosotros estamos en la playa, no llevamos más que una camiseta y unos guantes, como mucho. Pues se nos consideró que no éramos servicio esencial. O sea, había compañeros nuestros que trabajaban en colegios, en comedores de colegios, que estaban vacunados, trabajaban aquí y no, aquí no se vacunó a nadie. Pues ha pasado exactamente lo mismo. Cuando se propuso la huelga, aquí nadie marcó unos servicios mínimos, porque es que nadie le da importancia a los socorristas. Eso es lo que nos dijo el comité de, o sea, el Comisiones Obreras. Por otro lado, el que si se respeta, no voy a entrar con detalles, yo digo, no voy a entrar. O sea, él dice que sí, yo puedo decir que no. Eso, delante del tribunal, delante de si en inspección de trabajo, todo eso se puede comprobar. No voy a entrar aquí en polémica, decirle, mira, que sí que nos ha pagado, que no nos ha pagado, que evidentemente a 26 de al día 26 de junio, cuando es una nómina del mes de mayo, no hace falta ir a un tribunal para que te paguen, ¿sabes? O sea, que el tipo diga que a 26 de junio te ha pagado 20 horas de trabajo del mes de mayo porque lo ha hecho un tribunal, pues bueno, me parece a mí algo surrealista, ¿sabes? Me parece algo surrealista. Él tenía que haber cumplido, es una cosa legal, es lo mínimo. O sea, el día 1, el día 2, el día 5, como aseguró que su empresa paga el día 5, tenía que haber resuelto este problema y no haber ha iniciado guerras absolutamente con todas las partes. Ha iniciado una guerra con el ayuntamiento incumpliendo, ha iniciado una huelga con los trabajadores incumpliendo, ha iniciado una huelga absolutamente con todos los frentes.
Bueno, veo yo difícil la cosa. Bueno, pues desde aquí pues deseamos que haya una buena armonía por las tres partes, tanto ayuntamiento, que si se tiene que estirar un poquito más, se estire, porque hablamos de vidas de personas, de bañistas, de turistas, de la imagen de un municipio. Después hablamos de la vida de los socorristas. También tienen que tener sus medios para poder estar tranquilo y garantizar, tranquilo, tranquila, hay que hablar así ahora, y garantizar el buen servicio del socorrismo. Y por otro, la empresa, pues la empresa es una empresa, debe de saber dónde se mete y cumplir con todos los convenios y con todo lo que estipula la ley y el contrato. Yo deseo lo mejor y, claro, tranquilizar a los bañistas de que todo va a ir adelante bien.
Sí, por el compromiso está. O sea, nosotros somos personas comprometidas. Nosotros entendemos que no podemos mantener una huelga porque tampoco no se puede mantener una huelga. No es justo para nadie, ni tampoco entendemos que es una solución a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, a medio plazo. Nosotros, sinceramente, pretendemos, la mayoría, asegurarnos de que lo que hemos trabajado hasta el día de hoy, poder cobrarlo, y luego cada uno tomará opciones, ¿sabes? Si no nos ofrecen suficientes garantías, pues bueno, pues evidentemente pues alguno pedirá excedencia o nos iremos a otros sitios. Estás hablando de las 18 personas, si nos vamos nosotros, pues no va a venir absolutamente. 18 personas, que de esas 18 personas que hay ahora, habrá menos de 10 que sepan lo que tienen que hacer. Eso también es importante, porque aquí no te vale una persona que tenga un papel y lo sientes en una silla. Esto es un trabajo que se requiere, al menos se requiere 3 o 4 años mínimo para que un chico pueda vivir todas las experiencias y pueda adquirir cierta experiencia.
Tenga bastante preparación.
Exactamente, ¿sí, no? Exactamente. Por eso te digo que ahora
hay que rescatarlo a él.
Pero el compromiso está, por parte nuestra el compromiso está, amamos nuestra profesión, los chicos están muy comprometidos, son chicos jóvenes, pero que yo pensaba que no iban a responder, pero luchan por sus derechos, están totalmente indignados, ven lo que pasa y no entienden nada. Yo llevo más tiempo en esta guerra y sabemos que al final pues vamos a intentar salvar lo nuestro como buenamente podamos, y lo sentimos mucho, pero buscar eso, vivir y estar a gusto nosotros con nuestros trabajos y con nuestras vidas. Ellos, ya te digo, la indignación está ahí, ¿sabes? Y yo me alegro porque lo he visto, no les he pedido absolutamente nada, he entendido todas las posiciones y han sido ellos los que han acudido a mí. Muchos chicos me están llamando de toda España, de otras playas, de que están preocupados por sus situaciones, que quieren organizarse, que tienen miedo porque las empresas están aprovechándose. Digo, te puedo decir infinidad de empresas que me han llamado. Yo animo a todos que defiendan sus derechos, que eso es la mejor lucha. Ayer la gente nos hizo una acogida muy, muy buena. Cuando nos acercábamos a la zona de la Zofra, gente mayor nos decía que ellos han conseguido todo luchando. O sea, es que ahora están bien, que han disfrutado de su jubilación, pero que no hay otra manera, que hay que luchar y ya está. Y eso, pues ver a gente joven luchando, pues eso les gusta, nos aplaudían. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo estaba comprometido con nosotros. Y en fin, eso, agradecerlo y decir que sí, que bueno, uno puede estar más cansado porque el día y la noche es muy larga, entonces hay momentos que digo, ¿qué estoy haciendo? No sé si estoy haciendo bien, no sé dónde me estoy metiendo, porque evidentemente tengo amenazas por todos los lados, amenazas laborales, amenazas, oye, que te vas a meter con el ayuntamiento, ten cuidado por aquí, ¿sabes? Amenazas para las denuncias. Hasta ahora, cuando estoy peor, recibo un montón de apoyo de mucha gente. Todo el mundo me está diciendo, lo estás haciendo bien, sigue adelante. La verdad, siempre me parece. Aquí no se trata de opiniones, se trata de documentos, se trata de cosas tangibles. Con lo cual, estoy medio convencido. No sé, ya te digo, no sé cuánto me durará la fuerza. O sea, el objetivo, ahora mismo, solo tenemos un objetivo. El único objetivo que tenemos, que aunque parezca triste, es poder cobrar el mes de junio. La parte que hemos trabajado todos correctamente y luego tomar decisiones. No sabemos si continuaremos.
Es triste hablar de dinero con estos temas cuando las playas ya se están llenando, cuando la gente quiere estar tranquila, quiere estar confiada, sabiendo que tiene unos ángeles que las custodian desde arriba. Y yo creo que se arregla todo esta misma semana y verás tú cómo todo va bien. Así espero, pues.
Espero volver aquí a hablar y decir que sí, transmitir seguridad a todo el mundo. Eso decir es. Que el conflicto, espero venir la semana que viene o la siguiente y decir, mira, hemos llegado a un acuerdo, vamos a resolver esto de la mejor manera, ojalá. Eso es lo que nos interesa a todos, porque al final nosotros no obtenemos nada más que nuestro salario, si es que no hay absolutamente nada. Aquí no es un trabajo de 4 meses. Y no tiene más, es sencillo, es muy sencillo, es voluntad.
Bueno, al paso que va el clima, sí, lo van a hacer fijo.
Exactamente.
Y nada, y yo te espero también para que cuentes a todos los visitantes y a los no visitantes el tema de las corrientes, todo lo que yo sé que tú eres experto en todo ello, por lo menos que sepan algo más.
Yo puedo, de verdad, llevo muchos años, me gusta el tema, entonces me he documentado, puedo hablar de todo, puedo hablar de ordenanzas de playas, qué se puede, qué no se puede hacer en una playa, qué es aconsejable. Hay muchos mitos por ahí, hay muchos mitos, sí, que escucho todos los días y veo y tal. La ley tiene, ¿sabes? Aunque tiene que renovarse, pero recoge absolutamente hasta el último detalle zonas donde se puede jugar, zonas para de servidumbre de paso, qué se puede y qué no se puede hacer, qué prevalece en una playa, el descanso, tener en cuenta que el descanso es lo que prevalece.
Y una de las cosas que más me gusta a mí es saber leer las olas.
Bueno, eso sí, eso es
saber leerlas, las mareas, las olas,
exactamente, el viento, la luna, es todo. El viento, las olas las genera el viento y el, bueno, nosotros evidentemente estás hablando de que son muchas horas ahí, Y ves cómo cambia el viento y cómo cambia las olas y cómo sube. Y si el levante dura 3 días, a mí me hace gracia. Sí. Muchas veces la gente lo que escucha, lo que oye, cómo lo interpreta, cómo llega. Sí. Cualquier reivindicación. Estos años he estado en la Cala de la Almadraba con muy buena gente, muy buenos vecinos, gente muy comprometida con el medio, con su zona. Sí. Aman su zona, su cala, la defienden a capa y espada. Con los vertidos, con tal, son muy luchadores.
Sí, sí, conozco, buena gente.
Y nada, y veo que todo el mundo, ya digo, me gusta esas conversaciones con esas personas. Les mando un saludo a todos y nada, y cualquier cosa que necesiten.
Claro que sí. Aquí. Raúl, un placer muy grande.
Igualmente.
Te espero que me cuentes novedades. No a mí, a la gente que está preocupada, tanto por vosotros como por su propia seguridad.
Muy bien, pues yo también encantado.
Hasta la semana que viene, entonces.
Un saludo a todos.
Radio El Campello no se hace responsable de las opiniones vertidas en este programa.